indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Me habla Ileki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, el sábado 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial y solo aquí por Radio Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Alternativa. Programa que se transmite por las ondas radiales y las plataformas de Radio República y Radio Martí. Les habla Paul Sfeir y hoy les presentaré una intervención del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, acerca de la actualidad cubana.
Saludamos la decisión de Rosa María Payá de dar este paso hacia un frente unido de la resistencia, el exilio, la oposición, bajo dos pilares fundamentales: el acuerdo por la democracia y trabajar juntos por el aislamiento internacional del régimen ilegítimo que oprime a Cuba. Estos dos puntos son fundamentales porque la nación cubana necesita como motivo de vida, para poder seguir existiendo, sacar del poder a este régimen ilegítimo que la oprime. No hay reforma posible del sistema. Y para poder lograr eso hace falta que las organizaciones genuinas de la oposición, las que están en la lucha real contra el sistema, nos unamos, y estos dos pilares ofrecidos por Rosa María son estratégicamente correctos. El acuerdo por la democracia, porque marca un rumbo seguro hacia la devolución de la soberanía al pueblo de Cuba, al cual se le ha robado, y la estrategia internacional del aislamiento del régimen en base a su ilegitimidad y sus crímenes de lesa humanidad.
Doctor Gutiérrez Boronat, ¿se espera la participación de otras organizaciones opositoras en el exilio, en el evento del 25 de octubre en la Torre de la Libertad de Miami?
El 25 de octubre vamos a dar un paso que, por lo que tengo entendido, van a estar presentes las principales organizaciones de lucha por la libertad de Cuba dentro y fuera de la isla. Es un paso importante, es el comienzo de un proceso, quiero enfatizar esto, es el comienzo de un proceso que nos debe llevar a mayor coherencia, mayor efectividad y mostrarle a la comunidad internacional de que hay una alternativa coherente a la dictadura que oprime a Cuba, al pueblo de Cuba de que no existe un liderazgo fragmentado, sino que estamos unidos en lo fundamental para juntos como nación recuperar lo que es nuestro por nacimiento y por derecho sagrado. Y en tercer lugar, para ese régimen que existe en Cuba, para que sepan las nuevas generaciones, las nuevas promociones dentro de ese régimen, que no tienen que seguir atados al grupo de criminales de lesa humanidad que han ensangrentado y han oprimido a la nación. Pueden romper con ese aparato y pueden unirse a las filas democráticas. Ahora, hay que insistir, no hay reforma posible del sistema tal y como existe. El Acuerdo por la Democracia establece elecciones libres solo bajo un gobierno de transición que esté conformado por las fuerzas de la resistencia una vez terminada la dictadura. Y esas elecciones serían para elegir un Congreso Constituyente y de ahí pasar a una nueva Constitución. Los 10 pasos del Acuerdo por la Democracia señalan este rumbo de recuperación de la soberanía nacional.
¿Qué pueden esperar los cubanos tras el supuesto cambio de gobierno anunciado por el régimen castrista?
El objetivo del régimen comunista de Cuba es presentarse como un gobierno normal que se basa efectivamente en el ejercicio de la soberanía por el pueblo de Cuba. Todo esto es una mentira. Ese gobierno proclamado no es legítimo porque no nació del sufragio universal, porque fue creado y se mantiene mediante el cometimiento de crímenes de lesa humanidad y porque sí en el interior de la misma, las mismas figuras que llevaron a la nación al estado de descomposición, de deterioro, de desangramiento en la cual se encuentra. Yo creo que es una muestra de la efectividad de las campañas de derechos humanos, sobre todo el trabajo de Justicia a Cuba, que han removido el poder del gobierno, aunque no del partido, a figuras tan tenebrosas como Ramiro Valdés. La insistencia que ha hecho la Comisión Internacional Justicia a Cuba sobre lograr el enjuiciamiento de esta figura ha llevado al régimen a ir sacando de circulación a los cabecillas criminales más connotados. También, irónicamente, muestra que una vez más la familia Castro está dispuesta a traicionar al que sea para mantenerse en el poder. Es una traición de los Castro a Ramiro Valdés, porque al quitarle la vicepresidencia, ahora está expuesto más que nunca al enjuiciamiento internacional, porque ha perdido su inmunidad diplomática.
Doctor Gutiérrez Boronat, ¿qué poder tiene hoy el gobernante Miguel Díaz-Canel?
Miguel Díaz-Canel es, y todo indica que seguirá siendo, un títere de la tiranía de los Castro. Hay que ver la posición que lo ocupó, cómo se comportó durante la reciente reunión cumbre entre un alto jefe de la inteligencia rusa y Raúl Castro. Es un secundón a Raúl Castro. El día en que existe un sector dentro de ese aparato que quiera de verdad romper con la tiranía e ir hacia la democracia, encontrará una posición unida, una resistencia unida que está trabajando por ese cambio en un momento internacional cuya coyuntura es altamente favorable para nosotros. Las sanciones económicas, las demandas presentadas, el enjuiciamiento internacional del régimen, todas son realidades que se están dando en estos momentos. Y a tono con eso, la creciente rebeldía en las calles orgánicamente del pueblo de Cuba.
¿Y cuál es el llamado que hace el directorio democrático cubano por el estado de salud de la dama de blanco Xiomara Cruz?
Estamos denunciando el estado de Xiomara Cruz Miranda. Es un estado grave, es una luchadora muy valiente de las damas de blanco y está bajo intensa represión. Yo quisiera volver a insistir que personas como Xiomara son el corazón de esta lucha. Esta unidad nace de la unidad de sentimiento, de inspiración, de aspiración que tenemos los cubanos libres de ver una nación en la cual los derechos humanos son respetados y la soberanía regresa a manos del pueblo de Cuba. El Acuerdo por la Democracia es un instrumento clave porque nace de la unidad profunda de la oposición, de la unidad de diferentes generaciones, de la unidad de la mayor parte de las organizaciones y porque establece 10 puntos fundamentales progresivos para que la soberanía del pueblo de Cuba, que ha sido robada por el régimen comunista de Cuba, sea devuelta a ese pueblo.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Estimados radioyentes, en esta segunda parte de su programa Alternativa hablaremos más del Acuerdo por la Democracia, un documento de contenido esencial en el camino de la libertad y la democracia en Cuba. El Acuerdo por la Democracia surgió dentro de Cuba y en el exilio en el año 1998. Fue firmado en ese año por gran parte de la oposición a la dictadura castrista y reafirmado en la ciudad de Lubín, en Polonia, en el año 2007, contando con un gran respaldo internacional en una ceremonia en conmemoración de la masacre de los obreros polacos en esa ciudad por el régimen prosoviético polaco, ocurrida 25 años antes. El Acuerdo por la Democracia es un documento unitario que expresa y explica lo que une a la oposición cubana y detalla los pasos que deben tomar lugar para el restablecimiento de una democracia representativa pluripartidista en un verdadero Estado de Derecho en Cuba. Algunos de los patriotas firmantes originales del acuerdo ya han fallecido, pero muchísimos más se han adherido al acuerdo desde entonces y siguen haciéndolo. El acuerdo por la democracia está hoy más vigente que nunca, y en estos momentos tan peligrosos en que gobiernos extranjeros y otros intereses pretenden consolidar al régimen castrista más allá de la vida de los tiranos Castro, el acuerdo es más necesario que nunca. Todos los que anhelan ver a Cuba libre, independiente y soberana deben adherirse al acuerdo por la democracia. Únete tú también. A continuación les presentamos el contenido del acuerdo por la democracia.
Asamblea de la Resistencia. Acuerdo por la democracia en Cuba.
Nosotros, cubanos conscientes de la necesidad de un cambio trascendente en las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro país, nos juntamos más allá de nuestras estrategias en favor de la liberación para firmar ante nuestro pueblo y la comunidad internacional los postulados esenciales que sustancien la alternativa democrática al despotismo que impera actualmente en nuestra patria.
Afirmamos que la nación cubana es una sola, en el territorio nacional y en la diáspora. Creemos que todos los cubanos tenemos el derecho a ser iguales ante la ley y la nación, con dignidad plena que no puede ser sometida a ninguna discriminación. Entendemos asimismo que el presente régimen se ha mostrado incapaz de asegurar la libertad y la justicia y de promover el bienestar general y la solidaridad humana en nuestra patria.
Por eso desde ahora establecemos, mediante un gran consenso nacional y como una clara alternativa a la opresión actual, este Acuerdo por la Democracia en Cuba.
Reconocemos como principio fundamental de la nueva república que Cuba es una e independiente, cuya soberanía reside en el pueblo y funciona mediante el ejercicio efectivo de la democracia representativa pluripartidista, que es el gobierno de la mayoría con respeto absoluto a la minoría.
Todo gobierno tiene que respetar la soberanía del pueblo, por tanto, al fin del régimen tiránico actual, el gobierno provisional o de transición tendrá la obligación de devolverle la soberanía al pueblo mediante las siguientes medidas.
Garantizar la participación del pueblo en las decisiones de la nación a través del ejercicio del sufragio universal directo y secreto para elegir a sus representantes y el derecho a postularse para cargos públicos.
Promulgar de inmediato una amnistía general para la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a aquellos condenados por falsos delitos comunes, y cancelar las causas políticas pendientes contra los cubanos exiliados, para facilitar su regreso a la patria y su reincorporación a la vida nacional.
Organizar un poder judicial independiente, imparcial y profesional.
Reconocer y proteger la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, de profesión y religión.
Amparar a los cubanos contra todo tipo de desalojo arbitrario de sus viviendas, así como contra toda detención, registro, allanamiento, confiscación o agresión arbitraria, y contra la violación de su correspondencia, documentos y otras comunicaciones, y defender el derecho de todos a la intimidad y el honor.
Legalizar de inmediato a todos los partidos políticos y demás organizaciones y actividades de la sociedad civil.
Referirse a la Constitución de 1940 en lo aplicable durante el período de transición y convocar a elecciones libres con la supervisión de organismos internacionales en un plazo no mayor de un año para un Congreso Constituyente que establezca una Constitución y que durante su existencia pueda legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Lograda así la legitimidad democrática, convocará a elecciones generales según establezca la Constitución.
Reconocer y proteger la libertad de gestión económica, el derecho a la propiedad privada, la libertad sindical, el derecho al convenio colectivo y a la huelga, el derecho a la participación real del pueblo cubano en el desarrollo económico, el acceso a la salud y la educación públicas e iniciar el restablecimiento de los valores cívicos en la misma.
Tomar con urgencia medidas para proteger la seguridad medioambiental y proteger y rescatar el patrimonio nacional.
Propiciar y garantizar la profesionalidad, dignidad y neutralidad política de las Fuerzas Armadas y crear cuerpos de orden público cuyas normas de conducta se ajusten a los principios de este acuerdo.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante.
Con todos y para el bien de todos.
Este acuerdo por la democracia ha sido firmado por más de 300 organizaciones patrióticas del exilio cubano y de la resistencia interna en Cuba.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Recientemente se llevó a cabo en Punta Arenas, Costa Rica, el foro El Socialismo que Cuba esparce en Latinoamérica, destruye la economía y la democracia. Este evento, organizado por movimientos pro democracia de ese país, contó con la presencia de Manuel Salva, de la red Iberoamérica Líder, así como con diputados costarricenses como Pedro Muñoz y Dragos Donalescu, y también con representantes del exilio cubano de Miami. A este evento fue invitado formalmente Danilo Sánchez, embajador del régimen castrista en Costa Rica, quien en un principio confirmó su asistencia, pero que finalmente no se presentó a debatir. Su silla se mantuvo vacía y ante este hecho, Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, criticó su ausencia y falta de valor para participar en el debate. Esta fue la alocución al respecto de Orlando Gutiérrez Boronat en el foro El Socialismo que Cuba esparce en Latinoamérica destruye la economía y la democracia, celebrado en Costa Rica.
¿Por qué está vacía esta silla? ¿Por qué Danilo está escondido? ¿Por qué no vino aquí a debatir Danilo en el día de hoy? ¿Por qué la embajada castrista y el régimen castrista le sobra valor para expulsar a un adulto mayor que fue solo a debatir cómo es la cultura de este país? Sin embargo, no viene aquí el señor embajador a enfrentarse a un debate. Y es importante que Costa Rica entienda lo siguiente. La razón por la cual Danilo no está aquí y esta silla está vacía es la misma razón por la cual en 60 años este régimen de oprobio no le ha dado a los cubanos una sola oportunidad de ir a las urnas a elegir entre diferentes partidos y candidatos en la forma de gobierno y el modelo de desarrollo que el pueblo de Cuba escoja. Y lamentablemente, por 60 años, con muy pocas excepciones, la América Latina se lo ha permitido. Se habla del supuesto modelo cubano. ¿Cuándo han ido a las urnas los cubanos? Los cubanos han sido ocupados por un régimen invisible que no enfrenta a la oposición, que no enfrenta al pueblo, que le huye el debate público. Señálenme un solo debate público de Fidel Castro. El gran cobarde ya ha muerto. Señálenme una sola elección en la cual múltiples partidos pudieron participar. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué está Danilo escondido? ¿Por qué está vacía esta silla? Yo creo que este país de Costa Rica tiene grandes reservas de democracia y de moral. Esa señora anónima que firmó la agresión contra Norman es un ejemplo de lo que es la ciudadanía costarricense. No sé quién es, pero la saludo. Ella habló por Costa Rica. Lo que ustedes, con el mayor respeto y con la mayor admiración por el país que ustedes han construido, porque el modelo latinoamericano es este, aunque típicamente los costarricenses son demasiado humildes para decirlo, este es el modelo latinoamericano. 200 años de gobierno constitucional, elecciones periódicas, libertad política, justicia social. Increíble que quieran traer maestros cubanos aquí a Costa Rica. ¿A enseñar qué? Un sistema que cogió una de las economías más avanzadas de la América Latina y la llevó a la pobreza. Costa Rica era 5 veces más pobre que Cuba en 1948. ¿Dónde está Cuba? ¿Dónde está Costa Rica? ¿A qué iban a venir aquí maestros cubanos? Al contrario, debíamos inundar a Cuba de maestros costarricenses para enseñar democracia y libertad. Si un gobernante costarricense no sabe la diferencia, no debería dirigir a Costa Rica. El cáncer que está en Cuba se expande. Aquellos presentes que digamos, tengamos suficiente edad para recordar esto. ¿A cuántos de nosotros se nos iba a ocurrir que Venezuela hoy iba a estar como estaba? La democracia consolidada de América Latina. 5 millones de venezolanos, como mínimo, regados por el mundo. Un país en quebranto. Miren cómo está Cuba. Como les volví a decir, una de las economías más sólidas y con mayor dinámica de todo el hemisferio. ¿Cómo está Cuba hoy en día? El único país latinoamericano con tasa de natalidad negativa. Con la juventud saliendo desesperadamente porque no pueden levantarse en Cuba. Porque no pueden alcanzar sus sueños. La economía quebrantada. Una dictadura que todos los días encarcela y persigue. José Daniel Ferrer, un valientísimo joven cubano que lucha por la democracia, lleva 3 semanas desaparecido. ¿Por qué no se alza la voz de la América Latina? El cáncer se expande y el próximo objetivo es este. La amenaza de Costa Rica al sistema imperante en Cuba y en Venezuela es su sistema, es su moral, es lo que ustedes han construido, que es la negación del totalitarismo. Nosotros aquí venimos a hacer dos cosas. En primer lugar, emplazamos públicamente a Danilo a un debate aquí donde él quiere en Costa Rica. Vamos a debatir lo que pasa en Cuba. Vamos a debatir la situación del pueblo cubano. Que deje el régimen comunista de Cuba de vivir en la alucinación ideológica de que no existe el exilio, que no existe la oposición, de que solamente ellos hablan por Cuba. Es un primitivismo brutal. Y venimos aquí hacer un llamado que está haciendo toda la oposición cubana representativa. Llegó el momento de aislar a ese régimen ilegítimo. Llegó el momento de cerrarle todas las vías a ese régimen ilegítimo, que no permite oposición, que lleva 60 años de represión, que ha expandido su modelo. Miren cómo está Nicaragua al norte de ustedes. El diputado Muñoz me hablaba sobre la interferencia directa del régimen comunista de Cuba para golpear la democracia nicaragüense y destruirla. Es el momento de aislar al cáncer y de darle un respiro al pueblo cubano. Llegó el momento del aislamiento diplomático, llegó el momento del aislamiento económico de ese régimen y de apoyar a ese pueblo para que pueda conquistar su libertad del cual somos parte. Le pedimos aquí entonces respetuosamente desde este foro que nos ha brindado Lumay y su fundación respaldo para el emplazamiento al debate público con el cobarde embajador que no se atreve aquí, pero que sí preside sobre la agresión contra Norman, y para que Costa Rica encabece la democracia latinoamericana en aislar y destruir al régimen, que es un cáncer para toda América. Y le pido también respetuosamente a los periodistas y mucha prensa aquí, que llamen a la embajada castrista en San José y le pregunten por qué no fueron, por qué se escondió Danilo, por qué no debate, por qué confirme y después no se aparece. Que sepan, que aprenden que tienen que enfrentarse en el siglo XXI a oposición, a prensa, a reclamos, a crítica. Que ese es el camino de la civilización, no el primitivismo del cual quieren hundir a nuestra América. Muchas gracias, pura vida, viva Costa Rica libre.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Y hasta aquí, amigos, esta entrega de su programa Alternativa, que se transmite por Radio República y Radio Martí. Deseándoles que tengan todos una feliz noche, se despide de ustedes su amigo Paul Sfeir, con la invitación a una próxima emisión de Alternativa. Muchas gracias.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.